Consumidores con Charo Idóquilis.
Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos un día más a una nueva edición de Consumidores. La celebración de una primera comunión puede costar más de 8.000 euros entre los gastos de banquete, vestuario y complementos y reportaje fotográfico, según pone de manifiesto un estudio elaborado por la Unión de Consumidores de Euskadi, CAUCE. A partir del próximo mes de mayo, el Gobierno vasco multará a los caseros que no depositen la fianza de alquiler. La OCU pide más protección en el bono social para los consumidores vulnerables en el nuevo Real Decreto. Facua denuncia a Correos por obligar a los usuarios a llamar a un 902 para sus consultas y reclamaciones y urge al Ejecutivo Central y a las comunidades autónomas actualizar la normativa que protege a los usuarios de viajes combinados. Mañana es el día del libro, aunque el 74% de los lectores sigue prefiriendo el papel al formato digital, las editoriales ofrecen sus títulos para todo tipo de dispositivos. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta a la hora de comprar un lector de libro electrónico? Estos son algunos de los temas que abordamos a continuación en Consumidores. You saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I'm happy with the Lord. Muchas familias con hijos de entre 8 y 10 años empiezan a temblar cuando se acerca la primavera, la época de las primeras comuniones. Un estudio elaborado por la Unión de Consumidores de Euskadi, CAUCE, ha estimado que esta celebración puede llegar a costar más de 8.000 euros entre el banquete, el vestuario, el reportaje fotográfico. Blanca Ibáñez, abogada de la UCE, 8.000 euros, no puede ser, ni que fuera una boda.
Son minibodas realmente. ¡Madre mía! El carácter que tiene es ese. En realidad va sumando conceptos y aspectos porque se trata de... Inicialmente es un acto religioso con una trascendencia determinada, se ha convertido en un acto social que tiene casi la misma consideración entre la gente como si fuera una boda, efectivamente.
Sí, sí. Bueno, hagamos cuentas. El banquete es con diferencia el gasto más significativo de la celebración y el que más suele agobiar a los padres. El importe dependerá del número de invitados, del local y del menú. ¿Qué cuentas habéis hecho vosotros?
Nosotros lo que hemos hecho en este estudio que se ha hecho por la asociación, lo que han tenido en cuenta es el promedio de ahí entre familiares, amigos, cercanos y demás, para un promedio de 65 invitados, que es el término que suele salir, y sale efectivamente por unos 3.186 euros de media, y estableciendo un coste, pues bueno, pues que se hacen menús completos desde el principio hasta el final, pero bueno, en principio entre 42, 77, 100, hay ya libertad de precios y libertad de gasto económico.
¿A cuánto has dicho que asciende el coste del banquete para 65 adultos?
El término medio está establecido en unos 3.186 euros.
Bueno, pero las familias hoy son más reducidas. Reunimos a 30 adultos y ahí ya te ahorras la mitad.
Sí, pero la gente no va al menú del día, ni va a los 10 o 12 euros, sino que va a cantidades bastante más altas. También es verdad que los ofrecimientos que hacen los establecimientos de restauración, porque es un buen momento, pues supone que el promedio de precios esté pues de 30 hasta 77 euros.
Fíjate.
Es un precio importante. Sí. Cada uno tendrá que mirar por su propio interés, la trascendencia que tiene, la consideración social, etcétera. Pero es un gasto que es real y que está ahí.
Más gastos. ¿El traje del niño o de la niña? El de la niña es más costoso. ¿Cuánto cuesta un traje de comunión?
Todo depende. El precio máximo, el vestido de comunión está entre 1.235, que es el precio máximo, y el precio mínimo de 96 euros. Entre medias está el precio medio, que son los 480 euros, solo el vestido de comunión. A eso hay que añadirle los complementos, ropa interior, ropa exterior, las diademas, los guantes, otros complementos también que son comunes también para el niño, como pueden ser los pendientes, en este caso pendientes no, pero la cadena, las pulseras, relojes, zapatos, los recordatorios,
ya,
etcétera.
En el caso del traje de las niñas,
con el paso de los años, los vestidos de comunión se han convertido también en auténticos vestidos de novia en pequeñito. 1.200 euros el vestidito de la niña. Sí. Madre mía. Para ahorrar, se me ocurre que podemos comprar uno de segunda mano o pedírselo prestado a algún familiar o amigo. Nadie se va a dar cuenta de que el vestido no se acaba de estrenar.
Hombre, también puede ir vestidos de calle.
También.
Es decir, con una ropa adecuada al acto religioso de que se trate, y en lugar de hacer los vestidos de comunión o los trajes de almirante, alférez, etcétera, que puedan tener, que se haga con ropa de calle, que sería lo más normal también. Y que evitaría un gasto, pero sí, caben esas posibilidades. Uh-huh. Si hay vestido de comunión o hay traje para el niño, hay posibilidad de pedirlos prestados, alquilarlos o encontrarlos de una manera más asequible.
Y luego hay que inmortalizar la celebración. Muchos padres llevan a sus hijos a un estudio fotográfico, otros prefieren contratar al fotógrafo directamente el día de la ceremonia. Recurrir a un fotógrafo profesional garantiza un reportaje de calidad, pero ¿cuánto nos cuesta?
El reportaje fotográfico también es una partida importante y bastante cara en este caso también, porque lo que hace todo ya depende del mercado. Hay un álbum medio de 20 páginas, está entre 278, que es el promedio, 200 euros suele salir por ahí el precio de este tipo de reportaje. Uh-huh. Solo el relacionado con la comunión, porque el resto queda que se solicite también una intervención profesional de un fotógrafo para el banquete.
Suma y sigue. Decías que el reportaje fotográfico viene a costar entre 200 y 300 euros.
Sí.
¿Y el de vídeo?
Es algo más caro también. No hemos hecho el cómputo, pero sí que estuvimos mirando por curiosidad y efectivamente era algo más caro.
Bueno.
Pero bueno, ese es el término medio, porque a la gente le gusta inmortalizarlo también. Ya. En unas fotografías que luego a la hora de verlas resulta más cómodo.
Como alternativa podemos encargarle la tarea a un buen amigo o a un familiar al que le guste la fotografía o el vídeo, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Saldrá igualmente guapos todos y favorecidos. Sí.
No va a ser lo mismo, pero vamos a ahorrar también un buen pellizco.
Efectivamente. Uh-huh. Hace muchos años no se hacía eso.
No. Y no habéis sumado la ropa de la familia del niño, ni la peluquería, que es también un pico, ¿eh?
Pues sí, porque ya, de hecho, en cualquier escaparate ahora es el mes bueno, abril y mayo, para las comuniones, y son verdaderos trajes de ceremonia y son verdaderos trajes especiales que llevan su tipo de tejido, en el caso de las mujeres, que son los más llamativos, suelen ser tejidos que tienen un mayor valor, que son recargados con pedrerías o con otro tipo de adornos que al final encarecen notablemente el vestido, que es para una única ocasión.
Menuda broma la comunión. ¿Qué nos recomendáis desde la Unión de Consumidores de Euskadi para reducir costes y minimizar al máximo los gastos?
En principio, que opere el sentido común y práctico, que opere también el carácter de ese acto, que es un acto religioso, tiene su trascendencia social, pero es un acto religioso. Lo ostentoso tiene que tener otro ambiente que no sea este. Y en principio, tenemos nosotros unos ingresos determinados, una capacidad económica determinada. Hay que elaborar siempre un presupuesto previo, acorde con las posibilidades económicas de la familia, limitarse a él para evitarse excesos. Hacer una lista de lo que es gasto previsto y dejar un margen apartado para posibles imprevistos, pero que no supongan un encarecimiento normal. Desde luego, que no se recurran a créditos rápidos, porque lo que hacen es endeudar sin posibilidad de razonable de recuperar eso notablemente el gasto. Hay que ajustarse a un presupuesto, tener sentido común, ver que es una ocasión única, que las ropas que se compran para esto y los regalos también que se hacen, que tienen que ser con sentido común para evitar gastos innecesarios, que esto sea un descalabro económico de lamentar durante bastante tiempo.
Seguiremos estos consejos por la cuenta que nos trae. Blanca Ibáñez, abogada de la UCE, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Ya les contamos en su día que la nueva ley vasca de vivienda obliga a depositar la fianza del alquiler en un fondo público. El gobierno de Lakua dispone de ese dinero para financiar políticas de fomento del derecho a la vivienda. Transcurrido un año de la aprobación del decreto que regulaba esta obligación y el establecimiento de multas para los arrendadores que no cumplieran esa normativa, hacemos balance. Mario Yoldi, director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda, bienvenido.
Gracias.
Mario, antes de nada hay que dejar claro que todos los ciudadanos que alquilen pisos y locales comerciales en Euskadi tienen la obligación de depositar la fianza que les dé el inquilino en Bizilagun. No deben guardársela a ellos como sucedía antes de la aprobación de la ley.
Efectivamente. Esto es así, ¿no? Son todos aquellos supuestos contemplados en la ley de arrendamientos urbanos. Hay alguna excepción, como es conocido el tema de los pisos turísticos, ¿no? Además en nuestro caso tienen un registro independiente regulado por la ley de turismo. Pero como norma general, efectivamente, eso es así. En todas las operaciones de arrendamiento sobre bienes inmuebles, el depósito de las fianzas tiene que realizarse en las delegaciones territoriales, en el servicio de Bizilagun del Gobierno Vasco.
Uh-huh. Las fianzas varían si el alquiler es de una vivienda o de un local comercial, ¿no?
Efectivamente, también nuevamente es la ley de arrendamientos urbanos la que fija cuál es el importe a depositar. Como norma general, pues en las viviendas con uso destinado a vivienda habitual, pues la fianza es de un mes, los locales son 2 meses, las viviendas de temporada se calcula en función de a cuánto abarque el plazo con relación a ese mes como referencia general. Entonces, efectivamente, digamos que las fianzas sí que están recogidas, al menos en sus cuantías y extensiones mínimas, en la ley de arrendamientos urbanos. ¿Sí?
Uh-huh. Entonces, en el caso de que alquile un apartamento en Semana Santa o en verano, ¿también debo depositar esa fianza?
Siempre y cuando no tenga la consideración de piso turístico, uh-huh, no se quiera registrar como tal, y cuando sea una actividad, digamos, excepcional, ¿no?
Bien. ¿Y por qué se debe depositar esa fianza en un organismo público? Esa fianza se la da el inquilino al casero por si al abandonar el inmueble este hubiera sufrido desperfectos. Es un pequeño colchón para afrontar posibles arreglos. ¿Qué pinta aquí la Administración? ¿Por qué se nos obliga a depositar esa fianza?
Bueno, la Administración, aunque parezca lo contrario, pinta mucho. En primer lugar, pinta porque, muchas veces la Administración interviene en el mercado para garantizar una seguridad jurídica. Es decir, eso es lo que uno de los objetivos que se pretendía con esta actividad a través de la ley de vivienda. Es decir, ahora mismo hay un organismo intermedio, que es la Administración Pública, donde se van a depositar las cuantías, y digamos que a través del servicio de Bizilagun, que no solamente obtiene las fianzas, sino que además media y concilia en temas de tanto de propiedad horizontal como ley de arrendamientos urbanos, digamos que vamos a un nuevo marco donde hay una mayor seguridad por parte de los inquilinos, por ejemplo. Es decir, siempre es habitual las disputas que han sido bastante tradicionales en el sector entre el inquilino y el propietario acerca de quién se queda con la fianza, ese tipo de situaciones, ¿no? Ahora pasamos a un sistema mucho más objetivo, donde la Administración pide justificaciones y en función de eso actúa, con lo cual digamos que vamos a un marco donde hay una mayor seguridad. Es decir, habíamos llegado a un punto donde prácticamente en muchos casos casi se descontaba la fianza, ya el inquilino dejaba de pagar, por ejemplo. Era una práctica muy habitual porque ya sabía que la probabilidad de recuperar su fianza era bastante limitada por un motivo o por otro, ¿no? Entonces, uno de los motivos es esa regulación, esa intervención al mercado para aportar seguridad jurídica, ¿no? Pero hay otros dos componentes tan importantes como ese, ¿no? Uno de ellos era aflorar un mercado, que es el del alquiler, que hasta hace muy poco era un mercado absolutamente opaco. Es decir, no se sabía que existía, pero no florecía en el mercado, ¿no? Esto es un segundo objetivo. Y un tercer punto muy importante, es también que este tipo de registros lo que nos permite es hacer frente de una manera muy importante al fraude fiscal. Es decir, todo este tipo de información evidentemente también ha conseguido que el fraude fiscal en este ámbito se reduzca en términos muy pequeños, ¿no? Y sigue siendo un objetivo a medio plazo, ¿no?
Entonces, por todas esas razones, se nos obliga a depositar esa fianza que cuando el inquilino deja el inmueble se nos devuelve. Pero mientras tanto, habrá que mover ese dinero. ¿Qué se hace con ese dinero?
Bien, por el momento, nada. Por el momento está depositado en las cuentas correspondientes y ahí está, ¿no? Estamos hablando de 68 millones de euros ahora mismo, ¿no? En el futuro, una de las múltiples cosas que tenemos que hacer este año es el desarrollo de un reglamentario del patrimonio público de suelo, ¿no? Cuando hagamos eso, una de las posibilidades que se van a abrir es la posibilidad de disponer de parte de ese dinero de las fianzas para financiar políticas públicas de vivienda. pero bueno, con una serie de matices, es decir, estamos hablando de financiar políticas que, bueno, pues lógicamente tienen que tener un cierto retorno, no se pueden emplear en cualquier cosa, porque al final, y esto es importante cuando se habla mucho de que esto siempre es, hay un afán recaudatorio y esas cosas, pues hay que tener en cuenta que este dinero no es del gobierno, es de sus propietarios y que tarde o temprano lo devolveremos y tenemos que devolverlo, ¿no? Por lo tanto, bueno, digamos que a partir del 2018 podremos hacer y financiar seguramente ciertas políticas, pero con una serie de especialidades, por decirlo así. En definitiva, ese dinero es claramente un dinero de sus propietarios, exactamente de los inquilinos, aunque lo depositan los propietarios, y va a ser objeto de devolución en el momento que se nos solicite, y así estamos actuando y así actuaremos en el futuro, con lo cual digamos que son unos ingresos especiales.
Esas fianzas deben depositarlo, como decíamos, en las delegaciones de vivienda de Euskadi, en Bizilagun. ¿Qué plazo tienen los arrendatarios para hacerlo?
Tienen el plazo, es un mes desde que se suscribe el contrato de arrendamiento. Tienen que ingresar, bueno, tienen que dar constancia, hacer constancia del contrato de arrendamiento, que hay un registro de contratos de arrendamiento, y al mismo tiempo tienen un plazo de un mes para depositar la fianza.
En marzo del pasado año el gobierno vasco aprobaba la obligación de ingresar esas fianzas en Bizilagun. ¿Desde entonces cuántas fianzas han sido depositadas en las delegaciones de vivienda de Euskadi?
Bien, pues desde entonces, estamos hablando de un año, se han depositado más de 26.000 fianzas nuevas, por un importe económico que se sitúa en el orden de los 32 millones de euros, ¿no? Eso hace que con lo que ya teníamos anteriormente, porque también, bueno, pues el gobierno defendía y siempre ha defendido la conveniencia de depositarlo en ese fondo público, hace pues que estemos hablando de 79.000 fianzas depositadas en el registro público por un volumen económico de 68,1 millones de euros.
Esta obligación llevaba aparejadas multas en caso de incumplimiento. ¿Se han impuesto sanciones?
Bueno, vamos a ver. Todo hay que decirlo. Es decir, claro, esto ha sido una actividad realmente novedosa y muy importante. Las cifras lo demuestran, ¿no? Entonces, bueno, durante este año, bueno, lo que hemos intentado es, y lo cierto es que así ha sido, ha habido una enorme respuesta ciudadana, la concienciación ha sido clara y evidente, las cifras lo demuestran, y también ha habido un enorme esfuerzo por parte de los funcionarios y funcionarias de las delegaciones, porque ha sido realmente una avalancha muy importante y estamos cumpliendo en plazos y en condiciones, ¿no? A base de mucho trabajo, ¿no? Entonces, eso ha significado, es una decisión que se tomó y parecía lógico, es que durante este año de alguna manera hemos tenido un periodo de gracia, es decir, teníamos suficientes trabajo encima de la mesa, era algo novedoso, con lo cual digamos
han tenido manga ancha.
Hemos tenido un poquitín de manga ancha. Lo que ocurre es que, y eso es una de las cosas que comunicamos ahora, es que lógicamente estamos hablando de ingresos públicos, entonces a partir del 1 de mayo, a la vuelta de la esquina, sí que vamos a empezar a establecer recargos en caso de incumplimientos, de tal manera, y vamos a aplicar, bueno, esto, las fianzas son ingresos públicos, tienen que ser tratados como tales y tienen que ser, bueno, están sujetos y nosotros tenemos la obligación de recaudarlos en unas determinadas condiciones como ingreso público, ¿no? Eso significa que en caso de incumplimientos vamos a acudir al procedimiento a la vía ejecutiva, ¿no?
Entonces, a partir del 1 de mayo sí van a empezar a multar a aquellos arrendadores que no ingresen la fianza correspondiente. ¿A cuánto puede ascender la multa?
Bueno, vamos a ver, en esta vía, que es la que es lógico que utilicemos, que es la vía ejecutiva, podemos llegar hasta un 30% de recargo sobre la fianza constituida, ¿no? Estamos hablando de sería en vía ejecutiva, sería ese importe, ¿no? También es cierto que se abre y está ahí un procedimiento sancionador adicional, ¿no? Pero bueno, yo me centraría, creo que, bueno, pues precisamente porque no somos tan recaudadores como algunos piensan, yo creo que la base es la utilización de la vía ejecutiva, es decir, la administración tiene plena capacidad de lograr que esas cifras, esas fianzas se depositen, y el mecanismo que tiene es la vía ejecutiva, que es enormemente eficiente. Entonces digamos que esa vía, que implicaría en el peor de los casos, esperemos que no sean muchos, un recargo del 30%, pues sería suficiente. En otro caso siempre tenemos abierta la vía del procedimiento sancionador. Las sanciones en este ámbito podrían llegar hasta 3.000 euros y en todo caso tendrían que ser el doble de la fianza no constituida en plazo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que también hay ese procedimiento sancionador, aunque no necesariamente siempre y cuando, lógicamente, hayamos tenido esto, que lo vamos a tener en la vía ejecutiva, tengamos que abrirlo, ¿no?
Pues ya lo saben, los arrendadores tienen un mes para depositar la fianza desde el momento de la firma del contrato, fianza que será de una mensualidad en caso de alquileres de viviendas y de dos mensualidades en caso de arrendamientos de locales comerciales. Deben depositar la fianza en las delegaciones de vivienda de Euskadi. Y ya lo saben, a partir del 1 de mayo van a empezar a multar a aquellos arrendadores que no ingresen la fianza correspondiente. ¿Algo más que apuntar, Mario?
Pues no, simplemente pues eso, hacer constatar que evidentemente la respuesta ciudadana, la respuesta de los trabajadores del gobierno, pues ha sido muy importante y de hecho ha superado las expectativas que manejábamos en mucho. Es decir, en ese sentido, bueno, pues también, pues, no sé, creo que es enormemente positivo que, bueno, pues cuando hay concienciación, creo que las cosas se están haciendo con notable fundamento y, como casi siempre, los ciudadanos también cumplen siempre sus obligaciones y seguramente por encima de lo esperado casi siempre.
Mario Yoldi, director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del Gobierno Vasco, gracias por la información y feliz día.
Muchas gracias, igualmente.
consumidores@eitb.eus. That you've given me. Did you never worry that I'd come to depend on you? I gave you all the love I had in me.
Esta semana se han dado a conocer algunos detalles del borrador del bono social que en menos de 3 semanas debe ser aprobado. El bono social ofrece un descuento del 25% en la factura eléctrica a determinados tipos de consumidores. Hogares con una potencia contratada mínima de 3 kilovatios, familias numerosas, pensionistas con prestaciones mínimas y hogares con todos sus miembros en paro. Recordarán que el Tribunal Supremo dictó una sentencia que anulaba la forma de financiar el bono social de la electricidad. Así pues, el Estado tenía que modificar el actual modelo de financiación del bono social y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues ha reformado aspectos tan básicos del bono social como los requisitos para ser beneficiario de él, cómo deben comunicarse los impagos antes de cortar la luz, cuánto tiempo debe pasar desde el impago hasta el corte de suministro. Enrique García, portavoz de la OCU, ¿qué sabemos del nuevo bono social? ¿Qué es lo que ha adelantado el Ministerio de las Comunidades Autónomas?
Bueno, pues aunque el Ministerio ha adelantado algunos detalles del nuevo bono social, todavía no los conocemos y todavía, lo más importante, no conocemos el texto articulado, la letra pequeña de ese bono social. ¿Qué conocemos ya nuevo? Pues bueno, se crea una nueva categoría de hogares vulnerables severos en riesgo de exclusión social que evitarán los cortes de suministro cuando la Administración pague el 50% del coste de este suministro. Es decir, una protección mayor a la que ya existía. También el IPREM, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, se usará para determinar los umbrales de renta de las diferentes categorías del bono social. Estos hogares vulnerables severos o el bono social normal. También sabemos que antes de iniciar el proceso de corte, los impagos deberán reclamarse mediante comunicaciones fehacientes. También que la Administración podrá acceder a las interrupciones de suministro previstas con el fin de identificar casos en riesgo de exclusión social y evitar pues el corte si es posible. Y que las comercializadoras deberán informar a los clientes del derecho del cliente a acogerse al bono social y de la posible pérdida si pasan al mercado libre, porque se daba la circunstancia de que comerciales sin escrúpulos borraban a las familias del bono social, lo apuntaban en el mercado libre y perdían el descuento.
Ya. Bueno, ¿y cómo valoráis este nuevo bono social? ¿Qué le sobra y qué le falta a este Real Decreto?
Pues nosotros entendemos que le falta mucho y le falta claramente determinar cuáles son los criterios definitivos de acceso al bono social y sobre todo que estos sean en función de la renta. Todavía no sabemos cómo va a afectar a los actuales beneficiarios del bono social. Nosotros entendemos que el bono social debería de extenderse a más personas y no limitarse. Y también nos le falta aclarar, y creemos que es lo más importante, bueno, pues determinar las condiciones de acceso, simplificarlas, hacerlo mucho más sencillo, porque resulta que la mayoría de personas afectadas por los cortes de electricidad no tenían el bono social. Es decir, aquellas situaciones de precariedad en las familias no estaban acogidas al bono social y eso es lo que no puede pasar.
pues ojalá esta nueva legislación mejore la protección de aquellos consumidores más vulnerables y que también agilice y simplifique los trámites para poder acogerse al bono social. Enrique García, como siempre, un placer.
Pues ha sido un placer. Un saludo, muchas gracias.
Más noticias. El Ministerio de Fomento tiene intención de rescatar las autopistas en quiebra para, una vez saneadas, volver a privatizarlas. Según Íñigo de la Serna, estas empresas serían viables si se les quita la mochila, es decir, la deuda que en estos momentos arrastran. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, ya está preparando este rescate. ¿Cómo valoráis esta iniciativa?
A nosotros nos parece una tomadura de pelo en grado sumo. Realmente nos parece que habría que llamar estafa a ese hecho continuado de socializar las pérdidas, que no es la primera vez que ocurre en el sector de las autopistas, y luego privatizar los beneficios. ¿Por qué no se pueden gestionar desde lo público las autopistas si realmente dan dinero? ¿Por qué renunciar a ello? ¿Por qué malvenderlos de nuevo al sector privado? ¿Para qué? ¿Para que dentro de 10 o 20 años se vuelva a recuperar, a rescatar, y seamos los ciudadanos los que paguemos una mala gestión de los bancos propietarios de esas autopistas, que es lo que ha ocurrido en el último periodo? Nosotros creemos que las cosas se deberían de hacer de otra fórmula, pero desde luego no parece que sea lo que este gobierno pretende.
Ya, es que si en efecto se acude al rescate de estas autopistas de peaje, sería la segunda vez que se hace, ¿no? Recordemos que en 1984 se sanearon las cuentas de los mismos concesionarios que ahora piden ayuda, bancos y constructoras, y una vez de que las autopistas volvieron a dar beneficios, pues se ofrecieron en concesión.
Los que mandan en este país, por desgracia, los que tienen poder para convencer extrañamente a los políticos de que hay que venderles barato la concesión de un servicio, y luego, si sale la cosa mal, pagamos nosotros, pagamos los ciudadanos. Ellos no, ellos solo están para cobrar los peajes, para forrarse, y si les sale la cosa regular o mal, lo asumimos los demás.
También esta semana hemos conocido que el director general de Volkswagen le ha enviado una carta al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en la que, entre otras cosas, le dice que no es competencia de la Comisión reforzar los derechos de los consumidores. Miller se mostraba molesto por la petición pública de indemnizaciones económicas para los afectados por el fraude de la multinacional alemana realizada por la comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad. En la carta, Miller le viene a decir a Juncker que ate en corto a la comisaria, ¿no?
Sí, bueno, que no meta las narices la Comisión Europea en un fraude masivo que se han cometido contra millones y millones de consumidores, 700.000 en España, que parece que Volkswagen puede hacer lo que le dé la gana y que los consumidores se busquen la vida en los tribunales, que nadie la toque, que nadie la multe, que nadie la haga cumplir la ley, que nadie controle si realmente la cumple o no la cumple. Y bueno, así funciona esto, así funciona el mercado, donde no hay control sobre el fraude y encima las multinacionales se permiten llamar la atención a los políticos, a los gobiernos, si se les ocurre hacer algo, poquito, en relación a esos fraudes.
Miller, de todos modos, ya se entrevistó con la comisaria de Consumo y le dijo que no iba a indemnizar a los consumidores europeos afectados. Lo que sorprende es que mientras en Europa se niega a indemnizar a los consumidores y presiona a las autoridades para que echen tierra sobre el asunto, en Estados Unidos ha asumido el engaño y se ha comprometido a compensar a los afectados.
Pues sí, ocurren las cosas muy distintas en Europa con respecto a Estados Unidos en este tema. Se está insistiendo mucho que es que allí Volkswagen no tiene poder, que es una empresa que, como es extranjera, Estados Unidos la ataca. Bueno, nosotros creemos que es demagogia. Allí se ha hecho cumplir la ley, el gobierno federal ha tomado medidas, se protege a los consumidores, se les paga miles y miles de euros de indemnizaciones, y aquí nos dicen que vayamos a los tribunales si queremos y que ya se verá. Y es lo que estamos haciendo. Representamos en Facua a cerca de 7.000, perdón, afectados por el fraude en los tribunales. Tenemos una plataforma con 50.000 personas casi que se han sumado para asesorarse sobre qué hacer, sobre cómo batallar. Algunas han denunciado varios miles de casos ante las administraciones de consumo, pero que no están respondiendo como deberían, y creemos que la única opción o la opción ahora mismo mejor o menos mala para los usuarios es ir a tribunales, no supone un gran coste. Nosotros estamos interponiendo la acción judicial en la Audiencia Nacional por una cuota extraordinaria de solo 90 euros, que es lo que abonan nuestros socios, y bueno, muchos están apostando por esa vía para luego poder exigir indemnizaciones.
¿En qué punto está el litigio ahora mismo?
Hay una imputación, una serie de imputaciones de delitos importantes a la matriz de Volkswagen en Alemania. El caso es lento, porque no se trata de un caso de pequeña envergadura precisamente, pero bueno, en cualquier caso, esperando estamos a que avance la instrucción y luego ya se acabarán reclamando las cantidades que nuestro equipo jurídico entiende razonables.
Y Facua también batalla contra las empresas que usan un 902 y otras líneas telefónicas de alto coste para la atención a sus clientes. Ya son 44 las firmas denunciadas por Facua. La última, Correos, ¿no?
Efectivamente, Correos. En los próximos días vamos a denunciar también a Vueling por una línea 902 irregular. Vamos a dar a conocer qué truco ha usado, porque usaba un 807 y ahora de repente elimina el 807, pero tiene un 902, con lo cual sigue incumpliendo la legislación de otra manera. Vamos a denunciar también a Renfe, que tiene una línea 902. Es una de las empresas que más usuarios nos han pedido que denunciemos en esta campaña, que llamamos Stop 902, en la que estamos contando con la colaboración de muchos consumidores que a través de las redes sociales, a través de nuestra página web, nos están señalando empresas que usan líneas 902. Como tú bien decías, ya hemos denunciado a 44 del sector energético, del sector de las telecomunicaciones, del sector de las aerolíneas. Hemos denunciado también a Correos, vamos a denunciar a Renfe, en breve llegarán aseguradoras, bancos, grandes cadenas de establecimientos comerciales, o bien porque usan 902, o bien porque llegan a usar incluso líneas de tarificación adicional, los famosos 807, y algunas empresas también que están obligadas a tener líneas gratuitas, pues que se saltan esa obligación. Es lo que ocurre en el sector de la energía y en el sector de las telecomunicaciones. Son dos que concretamente tienen una regulación específica que las obliga a tener teléfonos gratis, líneas 900 o líneas de cuatro cifras que no nos cueste dinero llamar, pero que en algunos casos están obviando eso y parece que tienen la tranquilidad de que nadie les pone multas, y es lo que tienen que hacer las administraciones.
Y acabamos hablando de la protección de los usuarios en los viajes combinados. Tras una denuncia de Facua a raíz de las quiebras de las agencias Horizonia, Marsans y Todo Listo, la Comisión Europea instó al Gobierno español a cambiar la normativa, pero estos cambios no se han incorporado en los reglamentos autonómicos de consumo, salvo en Cataluña. ¿Qué dice la nueva directiva, Rubén?
Bueno, la nueva directiva plantea una serie de elementos variados que, digamos, que mejoran algo la protección del consumidor, la protección legal. Otra cosa es que luego las administraciones tomen las medidas que corresponden, y nosotros estamos viendo cómo no adaptan la directiva. Hay 16 comunidades autónomas que no adaptan esa directiva, tampoco el Ejecutivo Central, no se están atendiendo requerimientos de la Comisión Europea y no entendemos. Se han vivido quiebras en el sector de las agencias de viajes en distintas empresas, y algunas de ellas especialmente grandes: Horizonia, Marsans, Todolisto.es. Y bueno, la Comisión Europea le dijo a España que tenía que cambiar la normativa, porque en un caso de quiebra hay que garantizar que haya una mínima protección del consumidor, haya un depósito de dinero en la administración autonómica para resarcir a los usuarios afectados por una empresa que no les prestó el servicio y que luego ha ido a la quiebra, un fondo de garantía con el que responder a los viajeros por esa quiebra o por un caso de insolvencia.
Pero para constituir una agencia de viajes se tiene que depositar una fianza, ¿no? ¿Y esa fianza no se utiliza para resarcir a los usuarios afectados por cualquiera de esos problemas que tú mencionabas?
Cuando quebraron las últimas grandes empresas, nos dirigimos a las administraciones autonómicas y les dijimos: oiga, ¿ustedes tienen la fianza? A ustedes, cuando abrieron esas agencias, cuando en su comunidad autónoma abrieron 14 agencias, cuando en la suya abrieron 3, cuando en la suya abrieron 45 de esa gran red estatal o nacional de esa macroempresa, Marsans, Horizonia, etcétera, ¿a ustedes le depositaron la fianza que marca la ley? Y todavía estamos esperando respuesta. Nadie ha podido decir: oiga, quiero esa fianza para mí. No está protocolizado el asunto, y hoy en día nos preguntamos: ¿qué pasa si cerrara una gran agencia o una pequeña agencia de viajes que esté ubicada solo en una localidad? ¿Qué pasaría? ¿La administración diría automáticamente: oiga, que tengo aquí miles de euros para los usuarios afectados? ¿O es que ni siquiera estaría depositada? Lo primero sería ver si se ha cumplido el protocolo, y lo segundo, el dinero que cubre la normativa pues no es una cuantía suficiente en absoluto, y eso también hay que actualizarlo.
Bueno, pues a ver si estas llamadas de atención en efecto. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, como siempre, ha sido un placer charlar contigo. Que disfrutes de la jornada.
Igualmente, un abrazo.
Consumidores.
Bibider zenbatuta sortzi diren arren.
Patrikan lausos besteik ez Puzle txikitu bateko piezak Elkaratzen ez duen zeru bat Txamponok besterik izan ez Behar izanak ase beharrez
Mañana es el día del libro, cuyo objetivo es fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. Desde 1995 es una celebración internacional promovida por la UNESCO. Cada vez son más los lectores que apuestan por el libro electrónico. De todos modos, es un dispositivo que no termina de despegar. A mí particularmente me gusta más el libro convencional, el de papel. Y Luri Kenner, experta en redes sociales y comercio electrónico, ¿tú qué prefieres?
No eres la única, ¿eh? Yo soy de... Bueno, depende para qué, ¿eh? Yo tengo de los dos en casa, pero para libros así que son como de paso, me gusta más tenerlos en el libro electrónico porque no ocupan, porque si no me gustan o no me interesan, pues tampoco me van a... ocupar y me parece comodísimo, ¿no? Y además en el mismo espacio donde normalmente me llevo un libro, pues me llevo 200. Entonces, bueno, pues si estoy en un momento que no sé si me apetece una novela, un libro técnico o algo de humor o de ficción...
Ya, pero el placer pues elijo, de tener entre manos un libro de papel...
Bueno. No lo discuto, yo soy muy amante de los libros, pero creo que cada uno tiene su espacio todavía.
Esto del libro electrónico que parece tan moderno, en realidad no lo es tanto, ¿verdad? Cuéntanos.
Bueno, el libro electrónico tal y como lo conocemos ahora, obviamente sí que es, bueno, relativamente moderno, pero hay un dato que a mí me llamó la atención cuando lo descubrí. Mira, el pasado 4 de abril se celebraba el 122 aniversario del nacimiento de la persona que inventó, y lo voy a entrecomillar, el libro electrónico. Es una persona que se considera pues la precursora de lo que hoy conocemos como libro electrónico, ¿no? Siempre que hablamos de personas que han inventado no sé qué de tecnología, parece que nos remontamos a hace muy poquito, hace sí, como muchísimo, 50, 60 años, pero casi todo es de un poquito más cerca. Y además, pues nos vamos a Massachusetts,
sí,
nos vamos a California,
sí,
¿no?
Sí.
Y aquí, para esto del libro electrónico, no nos tenemos que ir tan lejos, ¿no? La persona que inició todo esto se llama Ángela Ruiz Robles. Nació en marzo de 1895 y es leonesa de nacimiento y gallega de adopción. Fíjate, que estamos hablando de una mujer española.
Mujer.
De finales del siglo XIX, que ya empezó a idear ahí en su cabeza lo que años después se convirtió ya en el libro electrónico. Y cómo se convierte algo de que se desarrolló ahí a principios del siglo XX, cómo se convierte en algo tan tecnológico, ¿no? A mí me ha apetecido sacar un poco sobre la mesa esta mujer, porque además, bueno, creo que ha pasado un poco desapercibida.
Sí, yo desconocía ese dato.
Cuando
sí,
en realidad sí, prácticamente en otras partes del mundo se tiene bastante en consideración, ¿no? En realidad lo que a ella se le ocurrió, ella lo llamó un libro mecánico. Ángela estaba preocupadísima por el peso que llevaban los niños a la escuela, en la mochila o en la bolsa. Y entonces ella lo que hizo fue crear una especie de libro mecánico, que si buscáis en Google libro mecánico de Ángela Ruiz Robles, ya veréis algunas fotografías o dibujos de cómo funcionaba. Y era un libro al que se le podían añadir o eliminar bobinas de papel en función del temario. O sea, podíamos ir cambiando, digamos, el contenido de ese libro, dejar en casa lo que ya no estamos leyendo y una especie de archivador. Lo que pasa es que después ya pues tenía además una calculadora, etcétera. Bueno, que los niños llevaran un único dispositivo con el temario que tenían que estudiar pues esa semana o ese mes, y además pues tuvieran otras cosas adicionales.
Este,
¿no?,
libro mecánico es, por tanto,
revolución.
El eslabón entre el papel y el libro electrónico.
Sí, fue lo que después con el tiempo pues se fue desarrollándose ya en la época digital, en un libro, en un dispositivo en el que puedes ir cambiando los contenidos.
Por cierto,
¿no?,
que llamamos libro electrónico al lector de libros electrónicos.
Sí,
libro electrónico es el documento que vamos a leer, ¿no?
Sí, hay una pequeña confusión ahí con los términos, aunque es cierto que ya con el paso del tiempo se ha tomado ya por bueno llamar libro electrónico al dispositivo, al aparato en el que leemos libros electrónicos, ¿no? Pero el libro electrónico en sí es el documento, digamos,
el texto.
El libro, el texto, el contenido. contenido, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, ya está más que aceptado que cuando decimos, bueno, me llevo mi libro electrónico,
es
me estoy llevando
lector.
El lector, ¿no? No,
bueno,
me puedo llevar el
hecha esta
contenido,
puntualización,
¿no?
¿Para qué necesitamos un lector de libros electrónicos? ¿No podemos leer este libro desde el ordenador o desde
el iPad
o incluso desde el móvil?
Claro, además hay gente que dice, no, pues que otro chisme en casa, ¿no? Otro chisme en casa, si ya no, tengo el iPad que casi ya no lo uso, el móvil es bastante grande, ya puedo leer cosas. Yo reconozco que sí que hay algunas cosas que sigo leyendo en el móvil, pero cuando quiero una lectura pues un poco más pausada o para cosas más grandes, pues una novela, cosas así, que entonces yo ya me paso al lector de libros electrónicos, ¿no? Porque yo suelo decir, en tecnología y en otros ámbitos, mira, zapatero a tus zapatos. Un dispositivo como un smartphone o un tablet pues sirve para millones de cosas, como todos sabemos, pero tiene, a la hora de leer, tiene un pequeño inconveniente, una particularidad que le diferencia de los libros electrónicos, que es la luz. Un móvil o un tablet emite luz. Y entonces eso es lo que puede hacer que nos resulte un poquito, no voy a decir incómodo, pero con el tiempo, al final nuestros ojos no están acostumbrados a estar, al final estamos mirando luz constantemente, ¿no? Entonces, un lector de libros electrónicos, lo que utilizan, se llama tinta electrónica, que es un concepto así un poco, que puede sonar un poco raro, pero es una tecnología que emula casi a la perfección la tinta tradicional sobre el papel. Son muy brevemente, bueno, son como bolitas negras que blancas y negras, bolitas blancas y negras que van girando en función de lo que tienen que mostrar, ¿no? Entonces, como no emiten luz, es una lectura mucho más cómoda. Nuestros ojos están más acostumbrados a ese tipo de lectura y además, suele ser un dispositivo pues muy ligero y que tiene además otras funcionalidades que os puedo contar ahora enseguida, ¿no?
Bueno, la pantalla del lector de libros electrónicos es muy importante. Tenemos que elegir una que no brille. Los reflejos nos pueden arruinar la lectura, ¿verdad?
Sí, porque hay algunos libros electrónicos, claro, podemos elegir si queremos que sea táctil o que tenga botones. Hay algunos que son mixtos, pues para que sean más cómodos de ir pasando las páginas y tal, pero si vamos a comprar uno, lo primero que tenemos que hacer es mirar que no nos al final el tipo de pantalla
que no produzca reflejos,
¿no? Esto, bueno, como suele ser habitual, suele ocurrir cuando nos compramos un dispositivo un poquito más barato, ¿no? Decimos, mira, pues voy a probar, así me compro uno más barato para ver qué tal, y resulta que llegamos a casa y nos está resultando incomodísimo porque tiene una pantalla que por su calidad tecnológica o por la calidad de los materiales, pues no nos va a convencer, ¿no? Entonces, si hay que sacrificar una parte de la calidad, yo lo primero que miraría sería que no brille la pantalla, ¿no? Luego, obviamente, en un libro electrónico se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Puedo marcar páginas para saber dónde voy, puedo subrayar cosas que me gustan y que las quiero observar después. Además, te deja, si estás leyendo 5 libros a la vez, pues te deja guardado dónde ibas, una especie de
marcapáginas. Sí, sí, sí.
Luego, hay algunos que tienen wifi, están conectados a internet, entonces puedes ir, pues selecciona una palabra, buscar una traducción o buscar en la Wikipedia alguna cosa. Entonces,
ya, pero no puedes volver atrás. Por ejemplo, tú estás saliendo y dices, ¿y este quién era?
Hombre, sí puedes volver atrás, claro que se puede volver atrás, ¿no?
¿Y este?
Bueno, pues casi es mejor, tienen además como una especie de apartado donde puedes ir dejando notas, ¿no? Entonces
puedes decir,
mira, pues el inspector no sé cuál era el que venía de no sé dónde, ¿no? Entonces,
sí, bueno,
esas pequeñas anotaciones
también
que
tienes un
hacer,
buscador, ¿no?
Sí, claro.
Sí, que si pones...
El buscador, pones el nombre,
en vez de
acordarte de en qué página o en qué capítulo aparecía no sé qué personaje, puedes usar el buscador para saltar directamente, ¿no?
Bien.
Tiene unas particularidades que a mí me gustan mucho. Yo creo que una vez que te acostumbras, es cierto que al principio sí eres muy de estar pasando las páginas, cuesta, ¿eh? Pero yo creo que es tan cómodo que enseguida nos vamos a acostumbrar.
Bueno, decías que tenemos que partir de un mínimo, que la pantalla
reflejos. Para mí eso es lo básico,
bien,
¿no?
Luego, a ver, elegimos uno de pantalla táctil o de botones.
Bueno.
¿De qué tamaño? ¿De qué peso? A ver.
Bueno, hay muchas opciones diferentes ahí, ¿no? Es una decisión pues más que personal. Por ejemplo, si es pantalla táctil o botones, pues también es muy, muy, muy personal. Es cierto que los que son táctiles tienen un puntito más de brillo. aunque no llega a afectar a la lectura. Pero bueno, yo creo que para un primer libro electrónico, o incluso, bueno, el que yo tengo ahora, de hecho, es con botones y tiene un poquitín de táctil para algunas funciones muy básicas, ¿no? Pero bueno, eso ya es una sensación personal, ¿no? Si quieres ir pasando las páginas con los botones, normalmente tienen un botón a cada lado, que es pues para ir para adelante o para ir para atrás o para elegir cosas en el menú. Pero bueno, a mí me parece comodísimo con botones. O sea que, ante la duda...
Bien.
Bueno, pues ahí queda un poco mi recomendación. No hace falta tampoco. La comodidad del táctil es pues que puedes seleccionar, pues como lo hacemos en un tablet, pues para seleccionar frases o cosas que nos queremos guardar. Pero lo demás, bueno, están bastante apañados para que podamos incluso seleccionar y guardar cosas con botones.
¿De qué tamaño? ¿De qué peso?
Bueno, pues ahí, mira, pues hay un estándar, ¿no? Una pantalla de 6 pulgadas, 6 pulgadas y media, 7 pulgadas es más que suficiente. Y en cuanto al peso, bueno, hay que pensar que casi todos ya rondan los 170, entre los 170 a 200 y pico gramos, que bueno, son dispositivos bastante ligeros, y además, bueno, que por no emitir luz y por la tecnología que llevan, no consumen batería, no necesitan mucha batería, que es lo que suele hacer que los móviles
pesen más. También te iba a preguntar por eso, también, por la batería y por la memoria.
Y la batería de un lector electrónico, de un lector de libros electrónico, dura, bueno, una barbaridad. Puedes ni acordarte de tener, porque únicamente consume batería cuando pasamos las páginas, cuando realmente hacemos algo. Todo el tiempo que nosotros estamos leyendo una página, aunque estemos dos días, eso no está consumiendo batería. Por la tecnología que os digo, que no es que esté emitiendo nada, sino que lo deja, digamos, ahí plasmado en la pantalla, ¿no? Por lo tanto, por eso no nos tenemos que preocupar. Y de la memoria, pues tampoco tanto, porque la verdad es que incluso el más sencillo que podemos encontrar ahí en el mercado, pues nos pueden caber 200 libros prácticamente, ¿no? Entonces, no nos tenemos que preocupar de andar quitando un libro, poniendo otro, sino que incluso el más básico vamos a poder guardar un montón de libros ahí podamos elegir, ¿no? Para que nos hagamos una idea, en un lector de 1 giga, 2 gigas, que son bastante habituales, podemos guardar entre 500 y 1000 libros.
Bueno,
yo creo que son pues unos cuantos, pues como sí, para que verdad. Nos entretengamos en verano, ¿no?
Bueno, hay un montón de marcas, un montón de modelos en el mercado.
Sí, porque además también hay incluso librerías que sacan su propia marca, cadenas de distribución que han sacado también su propia marca.
¿A ti cuál te parece el mejor?
Yo me quedo con uno, la verdad. No me voy a ni siquiera... Antes sí que, por ejemplo, Sony empezó bastante fuerte en el mercado y lideró durante muchísimo tiempo, pero hoy yo, sobre todo si es alguien que no ha tenido uno antes, me va a quedar con el de Amazon. Amazon tiene un dispositivo que se llama Kindle, y es actualmente el líder indiscutible desde que irrumpió con sus primeros modelos. Está constantemente renovando y buscando la última tecnología en esto. Es todo comodísimo. Y además...
Y no es tan caro.
No es tan caro. Desde, yo qué sé, no sé, son 79 euros así. Ya tenemos uno que es más que suficiente. Y además, bueno, la facilidad de poder también comprar y cargar los libros que nos hemos comprado en Amazon. Libros electrónicos que nos hemos comprado ahí. Así que ahí va a quedar un poco mi recomendación. Dentro de toda esa polémica de qué es mejor, el papel o el libro electrónico. Bueno, ahí ya va por gustos, pero yo sí que animo a nuestros oyentes a que lo prueben porque realmente es una experiencia que puede sorprender leer en un dispositivo de libros electrónicos.
Pues nada, todos a leer, bien sean libros de papel o bien libros electrónicos. Iruri Kenner, como siempre, un placer y feliz día del libro.
Muchas gracias, agur, agur.
Iruri Kenner nos hablaba de los lectores de libros electrónicos y nos recomendaba uno, el Kindle de Amazon. ¿Saben que con motivo del Día del Libro, Amazon ofrece descuentos de hasta un 15% en sus dispositivos de lectura y hasta un 90% en sus libros? Tiene más datos Xavi Villalvilla de la página web del ahorro a findemes.es. Xavi, ¿qué tal por Barcelona? ¿Preparando ya la fiesta de San Jordi?
Pues sí, afortunadamente este año cae en domingo. Y podremos celebrarlo, porque aquí cuando es entre semana no es festivo, con lo cual es un buen día para disfrutarlo.
Un día para regalar libros y rosas. Los libreros ofrecen un descuento del 10% con motivo del Día del Libro y Amazon un 15% en sus lectores de libros electrónicos y hasta un 90% en sus libros.
Pues sí, de hecho toda esta semana ha sido la semana del libro en Amazon. Y como dices, podemos encontrar pues descuentos de hasta el 15% en los lectores de Kindle y en concreto en el Kindle Paperwhite, que es el reader más vendido de Amazon, con lo cual pues es una buena ocasión. Y como os dices, pues durante toda la semana y hasta mañana domingo habrá descuentos de hasta el 90% en libros electrónicos. Por ponerte un ejemplo, Los pilares de la tierra de Ken Follett, un libro que recomiendo totalmente, tiene un precio de 1,99 durante esta semana para leer en formato electrónico, y su precio habitual son 9,99, con lo cual... Oye. Muy buena literatura a muy bajo precio.
Uh-huh. Bueno, y para acabar recordamos que estos días Huawei, bueno, no sé si se dice Huawei o Huawei, siempre tengo dudas. Bueno, pues esta empresa china y Toys R Us están rebajando sus productos un 21%. Son los días sin IVA. Cuéntanos, a ver, ¿dónde estará disponible esta oferta y hasta cuándo?
Sí, pues como dices, como otras tiendas han hecho en más ocasiones, MediaMarkt fue una de las primeras, pues estas dos marcas, Huawei y Toys R Us, ofrecen productos sin IVA durante estos días, ¿no? En concreto, Huawei hasta mañana domingo 23 celebra los días sin IVA y eso ahorraremos un 21% en el producto, ¿vale? Uh-huh. Además, esto, claro, Huawei ofrece sus productos en todo tipo de establecimientos, ¿no? Y en este caso la promoción estará en El Corte Inglés, MediaMarkt, Fnac, Phone House y Worten. Y además también estará en Carrefour hasta el día 24, con lo cual todavía tenemos margen para hacer esa compra.
Entre con el 21% cuales, de descuento.
Sí, ajá. Además entre todos sus productos con descuento está la nueva familia de terminales P10, que es la última novedad de la compañía que presentó, de hecho, en el Mobile World Congress de Barcelona.
Uh-huh. ¿Y con respecto a Toys R Us?
Sí, pues también una promoción sin IVA, de productos sin IVA hasta mañana 23 de abril, para los usuarios que realicen compras superiores a 60 euros. Y esto es tanto en tiendas como a través de la web toysrus.es y babiesrus, es babiesrus.es. Con lo cual, con la compra online también recibimos un cupón descuento por el valor del IVA de los productos que hemos comprado. Y en este caso, con compras hasta el 21 de mayo para la opción web.
Ajá. Bueno, pues si estamos interesados en comprar algún artículo de estas marcas, sí, podemos beneficiarnos de estas rebajas. Eso. Xavi y Albilla, gracias por atendernos y feliz día de San Jordi.
Muchas gracias. Un beso.
Fermín Muguruza ha sido distinguido con el premio Adarra 2017, el galardón anual de la Sociedad Municipal Donostia Cultura, por su capacidad para absorber las influencias de otras músicas e integrarlas en la cultura vasca. El músico irundarra recibirá el premio el 21 de junio en el Teatro Victoria Eugenia. Con él les dejamos. Gracias por su atención y hasta la próxima semana. Ondo Izan.